te adoramos, buen Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir delante de tu presencia, poder recibir, Señor, tu sabiduría, tu guianza. Señor, estamos tan necesitados que podemos decir, como lo dijo Salomón, no sé cómo entrar ni cómo salir. Danos sabiduría para saber qué hacer en cada momento. Dios eterno, tú conoces los problemas que cada uno tiene, cuáles son sus dificultades, las luchas que tiene. Pero en este día, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor, trae una respuesta. Aquel problema que aparentemente no tiene salida, Señor, muéstrale a mi hermana, muéstrale a mi hermano, Señor, la puerta que tiene que cruzar. Y aquellas puertas que no son tuyas, que se cierren, Padre. Aquello que parece que es una oportunidad de bendición, pero muy probablemente es una oportunidad, pero para derrota, que no se abra, Padre. Aunque tu hija insista en esa puerta, Señor, no permitas que se pueda abrir. Muéstrale, Señor, en este momento, Señor, cuál es tu voluntad. Y sobre todo para aquellos que están caminando en la necedad, siguen neciamente pensando y creyendo que lo que ellos quieren es lo mejor. Señor, ministrales, ábreles los ojos, que puedan ellos ver claramente cuál es tu voluntad. Tu voluntad siempre es agradable y es perfecta, Señor. Dios del cielo, te adoramos, Señor, te bendecimos en este día. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de podernos levantar. Muchos no lo pudieron hacer. Señor, pedimos que tú los sanes, los ayudes, los restaures. Aquellos que están, Señor, bajo una depresión, te pedimos que tú toques sus cuerpos, su alma, su espíritu, Señor, y que puedan recibir sanidad. Aquellos que se encuentran, Señor, abatidos y no saben qué hacer, desde ya pedimos, Señor, un toque maravilloso de tu mano. Gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor. Ahora, buen pastor, una vez más te pedimos que tu palabra tenga cabida en cada uno de nuestros corazones y que podamos caminar bajo el poder que emana de esta verdad, y esta verdad nos hará libres. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Es bueno que estamos en la casa del Señor. Como decía, bueno, dice la Escritura, no es su siervo, de madrugada te buscaré, ¿verdad? Entonces es importante hacer siempre un esfuerzo para poder estar recibiendo más del Señor. El Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Dice en la palabra que Él muy tempranamente se iba al monte a orar. Aún siendo oscuro, se iba a orar. Y algunas veces pasó Él toda la noche orando. Y qué importante es eso, hermano. Qué importante es esa disciplina de poder buscar al Señor en oración y hacer ciertos ajustes en nuestros horarios. Y esto nos va a traer grandes dividendos a nuestra vida. En este día, hermanos, voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Probablemente algunos de ustedes estén pasando por una serie de ataques, especialmente de personas muy cercanas, puede ser familiares, puede ser amistades, personas que trabajan con usted, donde le han hecho la vida imposible, no solo una vez, sino varias veces. Y todo esto, quieras o no, nos desanima, algunas veces puede producir enojo, ira, en el peor de los casos, odio y quizás hasta venganza. Pero estas cosas no se deben de dar. Hay una arma mucho más poderosa que la venganza, que el resentimiento, que el odio, y es la misericordia. Lea conmigo entonces segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice así: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Quedémonos por un momento a este nivel de la lectura. Los sirios habían venido con una serie de hostigamientos, bandas armadas que venían a robar los granos, venían a hostigar, venían a oprimir una y otra vez. Y el pueblo de Israel, por supuesto, se sentía mal por esta situación. Y esto ciertamente nos ilustra esta historia de una forma muy vívida, también los conflictos que cada uno de nosotros tiene. De hecho, la Biblia nos dice en 1 Corintios que las cosas que antes ocurrieron son para nuestro ejemplo hoy en día. O sea, la palabra de Dios se convierte entonces en un espejo para que nos pueda ayudar a tomar las medidas necesarias en las batallas que nosotros tenemos. Y en este caso, esa serie de batallas que vienen contra, más bien las personas vienen contra nosotros, o circunstancias. Entonces es ahí cuando nosotros no sabemos qué hacer, qué hago, Señor. Te pido que mates a esa persona, que se muera. Señor, te pido que desaparezca esta situación. ¿Qué es lo que debo de hacer? Vemos aquí, dice aquí, que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. No es tanto que nosotros tengamos un pleito con otras personas, sino que otras personas tienen pleito contra nosotros. Y esto nos habla en primer lugar sobre los ataques contra el cristiano. Y los ataques son, en primer lugar, por las personas más cercanas. Los sirios prácticamente son los vecinos. Entonces hay personas muy cercanas, puede ser en el área del trabajo, en el área de la familia, amistades, compañeros, aún hermanos en Cristo. De repente usted se siente, bueno, ¿cómo es posible que la persona con quien yo estoy trabajando, con quien estoy desarrollando un ministerio, la persona que, aún con la persona que usted se ha casado, dice, me está haciendo la guerra? Imposible. Un ataque, otro ataque. No es que usted tenga un ataque contra él o contra ella, sino como dice aquí, el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Ahora, el malestar por la protección de Dios, cuando uno de sus hijos está siendo bendecido a pesar de estar bajo ataque, esto le molesta a las otras personas, que ¿cómo es posible? Dice que Dios lo sigue bendiciendo y yo quiero destruirlo. Entonces, esto es lo que sucede acá. Vemos acá como el profeta de Dios, Eliseo, prácticamente él era como una especie de satélite espía, con un GPS podía ubicar dónde estaban por dónde iban a venir los enemigos, y el profeta Eliseo, por lo que se conoce como el don de palabra de ciencia, eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, uno de los dones, este don es como una especie de rayos X, donde puede identificar una situación que nosotros desconocemos, para que tomemos ciertas medidas, y en este caso, él pudo detectar cómo iban llegando ciertas bandas armadas para hacer emboscadas. Entonces él le mandaba decir al rey que no pasara por ese lado porque los sirios ahí se encontraban. Y donde quiera que los sirios se movían, ahí Eliseo sabía por dónde iban a venir esta oportunidad. Entonces siempre había protección para el rey de Israel. Entonces se molestó el rey de Siria diciendo: no, aquí tenemos entre nosotros un espía, que lo que nosotros hablamos en secreto, allá lo saben. Entonces le dice uno de sus siervos: no es así, es que el profeta Eliseo, que está en Israel, revela lo que tú hablas en la cámara más secreta. Hermano, hay cosas que usted y yo no conocemos en la mente, en el corazón, los planes que otras personas tienen, pero sí podemos entender que Dios nos guía con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo conoce lo que hay en aquella persona, cuáles son los pensamientos, cuáles son los problemas que van a venir en el futuro. Dios lo sabe. Entonces hay un malestar cuando Dios nos protege. Fíjese que cuando alguien le está haciendo daño a usted, entonces le produce malestar a esa persona porque Dios lo protege. Como en este caso, vemos aquí que había un malestar en el rey de Siria por medio de la guianza de Dios en la vida de Israel y del rey de Israel, y también por la obra del Espíritu Santo. Hermano, el enemigo siempre se va a molestar. Si Dios le protege a usted, por ejemplo, de malas compañías, le protege de hacer malos negocios, le protege de una serie de cosas, y hay gente que usted no sabe, a lo mejor tienen un plan para poderle quitar su trabajo, destruirle de alguna manera su testimonio. Sin embargo, cuando usted está en la presencia de buscando al Señor, Dios lo va a guiar. Por eso la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Señor. Entonces, esa protección de Dios, esa bendición de Dios sobre la vida de sus hijos, produce malestar en aquellas personas que le están haciendo la guerra, porque en lugar de que se le complique a usted el problema, Dios lo mejora, ¿sí o no? Entonces, quiero que note esto: cuando alguien está haciendo la vida a cuadritos, mire, Dios lo empieza a bendecir. Así que cuando usted se sienta, hermano, que está acosado por alguna circunstancia, Dios lo va a bendecir aún más. Y se van a quedar sorprendidas aquellas personas, más bien, sorprendidas de por qué no está siendo destruido. Ahora bien, el ataque, hermanos, que vemos más adelante a partir del versículo 13, es un ataque desmedido. Y esto sucede en la vida de todos nosotros. Porque en este caso eran unas trampas, pero usted pudo librarse de esas trampas. Pero cuando el enemigo, usted no lo ha podido atrapar, entonces él va a aumentar la presión. Y dice el versículo 13, y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Fíjese bien, ¿cómo es posible que para capturar a un hombre enviaron, dice, caballos, carros y gran ejército, y llegaron de noche y sitiaron la ciudad para agarrar a un hombre? Es que, hermano, le voy a decir una cosa: un cristiano es sumamente valioso. Entonces el enemigo va a tratar de ocupar todo su, digamos, su capacidad. Entonces vemos aquí un ataque desmedido que no puede vencer a un cristiano, a pesar de las condiciones, hermanos, que usted se encuentre. Pero ¿por qué sucede esto? Porque usted es una persona clave. ¿Por qué lo querían atrapar? Porque ser un hombre valioso. Usted es una persona valiosa. Usted es una persona clave en su familia. Un cristiano nacido de nuevo es clave, hermanos. Es clave porque está bendiciendo a la familia. Hermano, es clave un cristiano en el trabajo. Por eso de repente usted siente que hay ataques del enemigo. Y vemos que ahora se han incrementado. Ya no es solamente un proyecto, un plan de destrucción. Ahora hay muchas personas que se han unido para poderle hacer la vida imposible, porque usted es una persona clave, es valioso, y por eso, hermano, en el mundo espiritual, el cristiano, la iglesia, es una barrera contra las obras del diablo. Vemos que día tras día, cómo están matando cristianos en África, en Siria, en Irak y todos esos lugares. ¿Por qué? Porque el cristiano es clave. Ahora, el objetivo es hacer, en este caso, en este, digamos, encerramiento, en este sitio que pusieron sobre Eliseo, como también sucede en todo cristiano, el propósito es hacer dudar o robarle la fe al creyente. Entonces, ese es el propósito, el producir miedo en nosotros. Es como las olas que trajeron miedo al corazón de Pedro. Por eso Jesús le dijo: ¿Por qué teméis? ¿Por qué tuviste miedo? Hay momentos que vienen situaciones así, hermanos, que nos hacen temer, nos hacen llenarnos de fobia, de temores. Ahí está en nuestro corazón. Sin embargo, hermanos, vemos aquí por lo menos cuán importante es la madurez para poder reaccionar adecuadamente ante un ataque. De aquí entonces podemos ver la importancia de una reacción adecuada ante los ataques para hacer uso de la misericordia. La reacción va a depender de la madurez de cada uno. En el versículo 15, recuerde aquí que Eliseo tenía un siervo llamado Giesi. Este hombre, para hacer un poco de memoria, este era un hombre que le cayó lepra por desobediente. Era, claro, el rey Naamán había sido, el general Naamán había sido sanado. Entonces, él prácticamente se convirtió en uno de los primeros materialistas, ¿verdad? Dentro del ministerio profético de la doctrina de la prosperidad. Se quedó con que quiso más dinero. Entonces, usted sabe la historia. Entonces, Eliseo le dijo, mira, por haber hecho esto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Dice que quedó blanco como la nieve. Mire, qué curioso que el profeta Eliseo tenía ahí a Giesi leproso y a él no se le pasaba. No tenga temor, a un cristiano que esté en comunión con el Señor puede estar en medio de cualquier condición de leproso espiritualmente, pero no ande diciendo, a mí se me va a pasar. No, el Señor tiene cuidado de cada uno. El punto es este, es que este hombre, ante la amenaza, la reacción fue diferente. Dice en el versículo 15, y se levantó de mañana y salió, dice, al que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Note esto, esta exclamación y esta interrogante. Expresa en primer lugar, expresa angustia, cuando dice, ay, señor mío, o sea, aquí nos vienen a matar. Pero también cuando hace esta pregunta, ¿qué haremos?, implica temor. Normalmente cuando nosotros no andamos en los caminos del Señor, cuando no hemos madurado espiritualmente hablando, entonces viene la angustia y decimos, ay, señor mío, o sea, que aquí ya no sé qué voy a hacer. Y además de eso, entra el temor. ¿Por qué? Porque la falta de madurez y crecimiento en la vida de fe, eso, hermanos, se traduce en estas reacciones. Pero veamos la reacción espiritual de Eliseo. Y Eliseo estaba en las mismas condiciones de Giesi. Es por eso que algunas veces en el matrimonio, en el equipo de trabajo de un ministerio, vemos cómo unos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra manera, teniendo en común el mismo problema. Porque el mismo problema tenía acá estos dos hombres, solo que uno era maduro espiritualmente y otro no. En el versículo 16 veamos la reacción de Eliseo y le dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que con los que están con ellos. Vea bien esto, ahí vemos a Eliseo muy tranquilo. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces alguien lo ha criticado? Usted le dice, ¿y por qué estás tan tranquilo? Tratamos un problema. Entonces usted quisiera que la otra persona se angustiara, se llenara de temor, empezara a tirar los platos, empezara a gritar. Pero ¿por qué sucede esto? Porque algunos están más confiados en el Señor y otros están confiados en lo que ellos pueden hacer. Hermanos, nosotros no podemos, ante tantos enemigos, poder pelear con ellos, pero cuando Jehová pelea por nosotros, podemos estar confiados. Entonces vemos aquí la parte de Eliseo, cómo él reacciona ante una situación como esta, confiado totalmente en la ayuda del Señor, pero también dentro de su propia madurez ayuda a que Giesi, en este caso, una persona inmadura que es, puede ser mi compañero de trabajo, puede ser alguien con el cual estamos sirviendo, puede ser dentro del mismo seno de la familia, en el matrimonio. No hay que, hermano, en ningún momento tenemos que rechazar a alguien que no reaccione con el nivel de madurez con que usted está reaccionando. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que esa persona pueda caminar en fe. Vea el versículo 17 y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Entonces, claro, lo que Giesi no podía ver, pero sí lo podía ver Eliseo, que habían ángeles con ellos. Entonces, que eran más lo que los ángeles que todo el ejército de Siria que había venido contra ellos. Entonces, ¿pero qué? ¿Por qué él hace esta oración? En primer lugar, ora para que Dios le abra los ojos espirituales. No está orando para que Dios destruya a sus enemigos. Hermanos, lo que tenemos que hacer es orar para que aquella persona que no puede reaccionar adecuadamente en el mundo espiritual, oremos, Señor, que pueda madurar, que pueda mirar lo que no puede ver en este momento. Ayúdale a crecer en fe, ayúdale a crecer en paciencia, ayúdale a crecer en esta área. ¿Para qué? Para no producir un divorcio espiritual, sino al contrario, ir ayudando a los frágiles, ir ayudando a los débiles. De ahí que entonces, por eso que la reacción ante una prueba es fundamental para poder hacer uso de un arma que vemos en este momento, y es el arma de la misericordia. Vemos aquí, hermanos, algo que hoy en día hace falta, y esto ha sucedido a lo largo de los siglos. La misericordia, algunos dicen, ¿cómo es posible que pueda ser un arma contra mis enemigos? Pero es un arma poderosísima. Sin embargo, es la arma más escasa que pueda haber. En este país, ¿cuál es el arma? La venganza, el odio, el rechazo, la violencia, la amargura. Son cosas que hoy en día mucha gente está usando. Mas dice el Señor en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Ante esa escasez de misericordia, dice el Señor, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. En lugar de encontrar misericordia hacia el hermano, entonces hay, dice, red para tender una emboscada a su hermano. Pero dice, faltó el misericordioso de la tierra. Algunos creen que ser misericordioso es ser débil de carácter. Sin embargo, vemos aquí por la palabra que es lo contrario. Ahora, la insistencia destructiva del ataque del enemigo, cuando viene a una vida de un cristiano, quiero que lo veas desde esta perspectiva, es un preámbulo para hacer uso de la misericordia. Cuando usted se sienta sumamente acosado, pero tan acosado que usted dice, no sé qué hacer, es demasiada la presión que estoy teniendo, una de las cosas que el enemigo va a intentar es hacerle producir temor y duda. Además de eso, para que nos podamos rendir ante el enemigo y el enemigo pueda manipular nuestra vida. Es decir, las demás personas o las circunstancias nos puedan manipular. Por eso algunas veces vienen este tipo de ataques. Esa es la intención del enemigo. Pero cuando miramos el arma que podemos usar, como es la misericordia, es tan poderosa, y esta es el arma en los momentos, oiga bien esto, más críticos que pueda haber. En el momento de mayor crisis, la debemos de usar. Por eso en el versículo 18 dice, luego que los sirios descendieron a él, fíjense bien, estamos hablando aquí, ellos están en una ciudad llamada Dotán, en un valle. Los sirios venían en los montes y venían sitiando, venían encerrándolos. Cuando dice aquí, en versículo 18, luego que dice que los sirios descendieron a él, cuando es el momento más crítico, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Oró Eliseo a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Alguien puede decir, ah, sí, que así le caiga a mi suegra una ceguera para que no me moleste más. No, tampoco. Pero vea esto, Eliseo no le pidió a Dios que los matara, pero que les cayera ceguera. ¿Con qué objetivo? Porque él tenía algo, un plan de misericordia. Dice el Señor en Mateo capítulo 9, versículo 13, Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor quiere que aprendamos, la misericordia se aprende, así como se aprende a leer, se aprende a escribir. La misericordia así también se aprende. ¿Cuándo es que se aprende? Cuando estamos en una crisis. La misericordia se usa en momentos de crisis, porque cuando todo está bien, cuando hay amor, hay justicia, hay bondad y benignidad, pues ¿para qué usar misericordia? Porque vivimos en la misericordia. La misericordia se usa cuando realmente encontramos el lado opuesto o el polo opuesto. Cuando vemos lo que es lo blanco de la misericordia, pero aparece lo oscuro, lo negro de la maldad. Entonces, en ese momento se debe de usar. Por eso el Señor dice, aprended lo que significa misericordia quiero. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que aprender la misericordia y lo aprendemos en los momentos de dificultad. Entonces, dice aquí la Biblia que Eliseo oró pidiendo que le cayera ceguera a todo el ejército. Entonces, es lo primero que usted y yo tenemos que hacer, orar a Dios, oiga bien esto, por una lección y no destrucción. La misericordia, eso es lo que hace. Orar para que Dios le dé una lección, es decir, le ayude a comprender a la otra persona, pero que no lo destruya. O sea, esa es la actitud que debemos de nosotros de tomar. Señor, ayúdale a entender, abre los ojos, Señor, que pueda reaccionar, que actúe adecuadamente, está ciego, Señor. Te pido que no lo destruyas, pero que sí lo puedas ayudar. Entonces es importante, por eso dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 9, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, eso es lo que Dios nos está diciendo, es que no debo devolver mal por mal. Si esta persona me está haciendo mal, entonces yo no tengo que devolverle el mal, sino que lo que Eliseo hizo, Señor, te pido en este momento que les quites por un momento la visión. ¿Qué es lo que hizo más adelante? Vea esto, interesante, en el versículo que sigue, versículo 19, después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Fíjense bien lo que hizo Eliseo, le dice, oiga, ustedes me están buscando a mí, no, primero no soy yo a quien me tienen que buscar. No es esta tampoco la ciudad, lo voy a llevar. Me imagino que hizo una fila india y se lo llevó a todos, agarraditos de la mano. Ah, pónganse en fila, yo te lo llevo. Y se lo lleva, ¿hacia dónde? Dice en versículo 20, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, ábrele los ojos a estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Y se hallaron en medio de Samaria. ¿Y quién era Samaria? Ahí estaba el rey de Israel, ahí estaba el ejército de Israel. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, no, no los mates, matarás tú a los que tomaste cautivos con espada y con tu arco. Pon delante de ellos, oiga esto, pan y agua, para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Hermano, esta es la misericordia. ¿Cómo? No quiero que los maten, sino que les den de comer. ¿Por qué no hacen una coinonía? ¿Por qué no hacen una fiesta aquí? ¿Por qué no celebramos este momento? Alguien puede decir, este está loco. Ahora, si aquí tenemos el ejército enemigo, ahorita están acorralados, ¿por qué? Fíjense bien, les quita la vista, los mete en la ciudad, Eliseo, el ejército de Israel los tenía rodeados y cuando ellos abren los ojos, ¿dónde estamos? Ahora, lo que ellos habían pretendido hacer con el rey de Israel, hacerle una emboscada, ahora él y juntamente con su ejército están emboscados. Entonces, algunas veces, en la mente, en el corazón de un cristiano surge esta idea, ahora me la va a pagar. Hoy sí, ahora está en mis manos. Ahora estoy en la posición de la gerencia o soy parte del comité ejecutivo de la empresa. Ahora yo soy el que toma las decisiones, aquel que me hizo daño en aquel entonces. Ahora tengo autoridad para quitarlo, despedirlo, para hacerlo pedazos. Pero usted no haga eso. Sino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo, aparte de orar, para que Dios les abra los ojos, es decir, para que les dé una lección, para que entiendan, tengo que comprender sobre el error en que su enemigo se encuentra, así como usted estuvo tiempo atrás. Cuando una persona no conoce a Cristo, está ciego. No puede hacer diferencia, como dice la Biblia, entre su mano izquierda y su mano derecha. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios me perdonó a mí cuando estaba caminando ciegamente, ¿por qué no puedo perdonar a aquella persona que ahora me está haciendo daño? Tengo que pedirle a Dios que lo bendiga. Eso nosotros tenemos que hacerlo. Tengo que comprender que aquellos que están actuando de esa manera es sencillamente porque ellos no tienen un conocimiento real con el Señor. Y a la vez, hermanos, el poder de la misericordia en el momento más crítico también lo confronta con la desventaja que llevan. Una persona que actúa inadecuadamente contra un cristiano, hermano, se encuentra después rodeado, sitiado, se da cuenta que el mal que le quería hacer, ahora se siente amenazado. Ahora, ¿por qué razón? Porque se da cuenta que tocar a un cristiano es tocar a Dios mismo. Como el Señor le dijo a Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Cuando iba persiguiendo a la iglesia. Esto nos ayuda a comprender que cuando un cristiano es tocado por un acto de injusticia, por otra persona, están atacando a Cristo Jesús. De ahí que entonces, en el poder de la misericordia, se le ayuda a esa persona a entender que el ataque que estaba haciendo contra nuestra vida es una desventaja en contra de ella o de él. Ahora están ellos en medio de la ciudad, en total desventaja. ¿Para qué? Para que se den cuenta que estaban peleando contra el Señor. Y a la vez, el poder de la misericordia en el momento más crítico renuncia a la venganza por el amor. Le dice el rey, los mato. ¿Cómo vas a matar a la gente que has tomado tú como prisionero? No, pónganle pan, pónganle comida. Dice que beban, que hagan una fiesta. Y vean la reacción, hermano, el versículo 23. Entonces, dice, se les preparó una gran comida. ¿Cómo es posible eso, hermano? Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dígame si eso no es un arma poderosa. A través de la misericordia, no solamente evitaron un ataque en el presente, sino un ataque en el futuro, haciendo misericordia. Quiero contarles un caso, hermano. Hace unos años atrás, se metieron acá en el templo y nos robaron un equipo de sonido y otras cosas, computadoras. Luego las investigaciones nos llevaron vino la policía, detectaron quiénes se lo habían robado, no muy lejos de acá, se encontraban y vienen y me dicen, mire, aquí tengo los nombres de las personas que se metieron. ¿Qué hacemos, pastor? Yo les dije, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque dije, van a estar 3 meses, 5 meses, 6 meses presos y después el daño que le pueden hacer a la congregación, los hermanos se estacionan por un lado, por otro lado, no. Ellos saben que nosotros sabemos que ellos son, así que no. Así que a partir de ese día ya nunca se han vuelto a meter, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque hicimos misericordia, fíjense. Hicimos misericordia. Entonces, para nosotros es mayor seguridad. Hay veces, hermanos, que nosotros tenemos que actuar con la gracia de Dios. Entonces, la ventaja de la misericordia es, en primer lugar, que no permite que nuestro corazón se turbe. El corazón de Eliseo, que estaba lleno de misericordia, su corazón no se turbaba. Además de eso, guió a sus enemigos a que vean la realidad del problema. Entonces, el hecho de que hagamos misericordia no significa que somos ignorantes, pero ayudamos a que ellos puedan ver su propio error. Esto es importante. Dentro del acto de la misericordia, usted le pone la misericordia como un espejo. Ellos ven su propia maldad sin que usted les diga que son malos. Porque hay veces que nosotros queremos que esas personas reaccionen, se den cuenta de lo mal que están haciendo. Pero cuando usted les muestra misericordia, se avergüenzan y dicen: no, yo soy, perdóneme. Además, vence las malas intenciones con mostrarle misericordia. Por eso la Biblia dice en Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga esto, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y este es un caso. Nunca más, dice acá, volvieron a atacarlo. Entonces podemos ver aquí que cuando se hace misericordia, se evitan futuros ataques. Por eso el Señor dijo en Mateo 5:7: bienaventurados, felices, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y dentro de esas misericordias que van a alcanzar, es que se está librando en el futuro de otro ataque. ¿Por qué? Porque hizo misericordia. Y termino con una anécdota de un hermano. Tenía problemas con un vecino porque le tiraba la basura del patio a su patio. Él tenía un árbol de aguacates y él siempre estaba ahí pensando: ¿cómo este hombre inconverso, él sabe que yo soy hijo de Dios y me tira la basura? ¿Cómo se sentiría usted que alguien recoja la basura de su patio y se la tire al otro lado del tapial día tras día, día tras día? Y dice: Señor, dame paciencia, ayúdame, Padre, ya no aguanto. Algunas veces cuando él se encontraba haciendo limpieza en el patio, sentía que estaba lloviendo, pero no agua, sino hojas, basura, polvo, tierra. Entonces en eso, Dios mío, ayúdame. Dice que se fue a orar: Señor, guíame, guíame. En ese momento, dice que el Señor le puso en su corazón: mándale los aguacates, la primer cosecha. ¿Cómo? Sí, hazlo. Mandó a su hijo que bajara unos aguacates, lo puso en una cesta y fue a tocarle la puerta al vecino. Le dijo: vecino, así con una sonrisa, quiero que usted sea la primer persona que pruebe mis aguacates. Es la primer cosecha, quiero que la disfrute. Dice que él no dijo ni una tan sola palabra, solo agarró la cesta, pero se fue el último día que le cayó basura. Hermanos, la misericordia es el arma poderosa. En este día, hermanos, antes que nos retiremos, venzamos todas aquellas personas que nos están dañando. ¿Cómo? A través de la misericordia. En este momento, como Job, cuando él oró por sus amigos, entre comillas, dice la Biblia que Dios le devolvió el doble. Así que Dios le va a devolver a usted el doble cuando haga misericordia por aquellas personas que le están complicando la vida. En este instante, traiga memoria, por favor, quienes le están causando problemas. Buen pastor, te damos infinitas gracias. Sabemos, Señor, que el enemigo de alguna manera siempre nos va a asediar, nos va a atacar, instrumentalizando personas para que podamos de alguna manera desanimarnos, llenarnos quizás también hasta de temor, para que la fe sea debilitada. Pero a partir de este momento, mi Dios, te pedimos que tú te glorifiques. Señor, pedimos para gloria y honra de tu santo nombre que nos enseñes lo que tú dices. Aprended lo que significa misericordia quiero. Y la misericordia va a vencer al enemigo. Como estos sirios, al ver el amor, al ver ese banquete que le prepararon, fueron vencidos. No necesitaron armas humanas, pero armas espirituales como es la misericordia. Y vencieron el corazón de ellos. Señor, en este día, en el nombre de Jesús, queremos aprender lo que significa misericordia quiero. Padre Santo, en el nombre de Jesús, no solamente queremos perdonar a esas personas, pero queremos bendecirles, queremos extenderles la mano, queremos ayudarles, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, misericordia no solamente es perdonar, sino bendecir. Por lo tanto, bendecimos a aquellas personas. Si usted quiere decir ahí donde está esta oración conmigo, diga: Padre eterno, en el nombre de Jesús, así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido. En el nombre de Jesús los bendigo con salvación, con prosperidad, con éxito, y en lo que yo pueda servirles, quiero hacerlo, Señor. Y a partir de este día, renuncio al malestar del enojo, de la ira, de la violencia. Padre, en el nombre de Jesús, límpiame con tu sangre de todo mal pensamiento, de toda mala actitud, que no tenga que ver con la misericordia. Perdóname, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a los que nos han herido. Bendecimos a los que nos han dañado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Dios mío, bendice a tu pueblo en este día. Que tu amor, tu paz, esté con cada uno de ellos. Tu misericordia los abrace ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos, ¿cuántos se sienten contentos con el Señor, maestro? Deje que el Espíritu Santo pueda ir sanando. Amén. Vamos a recoger la ofrenda.